Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 9 de abril del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de la agenda nacional, de cosas que tienen que ver, sí, con derechos humanos, qué está pasando con la violencia en Michoacán. De pronto, la agenda nacional no supera. Era una noticia trágica, supera la otra, y nos vamos envolviendo en este ritmo que nos tiene pues abrumados y que nos tiene sin esperanza alguna, pero vamos a regresar a ver qué es lo que está pasando en Michoacán y también qué huele con la adquisición de medicamentos de parte del gobierno de este país. Por supuesto, la mesa de los niños, que hoy por nada del mundo se la van a poder perder. Y les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un meme, un sticker, un algo. Ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_bajo. Y hoy tenemos un mensaje especial para una persona que queremos mucho. En este tengo otros datos que conocen bien y que se llama Tania Villacampa. No, ninguna de las dos personas encargadas de poner la rola para Tania Villacampa me hizo caso. Entonces, lo que íbamos a hacer era ponerte, Tania, esta canción que va a sonar, que sabemos que es de tus favoritas, que es de Gavin Red. Y esto porque Tania está en este momento a punto de entrar a una operación importante que nos ha tenido muy preocupados a todo el equipo de Ibero 90.9. Por eso no está hoy en los controles y por eso es que va a estar ausente en su turno musical de todos los días. Pero Tania, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho. Sabemos que todo va a estar bien. Sabemos además que seguramente, conociéndote, eres en este momento un manojo de nervios, pero respira, confía en las personas que tienes ahí a un ladito y te esperamos con ansia en tu regreso a estos micrófonos y a estas instalaciones de esta Universidad Iberoamericana. ¡Te queremos, Tanix! Y ahora sí, pues, hola Mariana Lara, espérame tantito. Ahora sí, hola.
Hola, Rox. Es que no queríamos interrumpir a Girl in Red.
No queríamos interrumpir a Girl in Red, que nos gusta mucho también.
Nos gusta mucho. Y sí, Tanix, te mandamos un abrazo y te extrañamos mucho.
Cuéntanos, pues, ¿qué ha pasado en este país y en el mundo? Porque hay muchísimo, muchísimo en la agenda internacional también.
Hoy.
Donald Trump pausó por 90 días los aranceles recíprocos para todos los países, menos China. A ellos se los subió al 125%. En respuesta, China elevó sus propios aranceles al 84% y agregó a dos empresas estadounidenses a la lista negra. La guerra comercial se pone más intensa. La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a Tegucigalpa, capital de Honduras, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 2025. La mandataria se reunirá con sus homónimos de Cuba, Colombia, Uruguay, Bolivia y otros países para discutir temas claves para la región como los aranceles impulsados por Donald Trump. República Dominicana declaró 3 días de luto tras el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, que dejó al menos 124 personas muertas y más de 160 heridos. El accidente ocurrió durante un concierto de Ruby Pérez, quien también falleció. Aún siguen buscando sobrevivientes. Eso que estamos escuchando es 15.000 noches, que es una canción de Ruby Pérez.
Tal vez él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches.
País que habitamos.
Les contaba entonces, esta mañana leía a Manu Ureste en Animal Político, que nos retrataba lo que se está viviendo en Apatzingán, en Michoacán. Resulta que dos comunidades en específico, el alcalde y el guayabo allá en Apatzingán, están quedando desiertas porque los habitantes se someten todos los días al intercambio de fuego, literalmente, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, además de que son sometidos a cobro de piso, que son sometidos, como ya hemos tratado muchas veces en este espacio, a extorsiones, sobre todo si se encargan de cultivar limón. Además, una cosa complicada la que se está viviendo en materia de seguridad, y por eso es que queríamos platicar con el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, a quien solo me voy a dirigir así, como consejero, y no por su nombre, por razones de seguridad. Muchas gracias por tomarnos la llamada una vez más y bienvenido aquí a Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio.
Ya habíamos platicado contigo sobre la violencia que se está viviendo en Michoacán y desafortunadamente te volvemos a contactar, pero no por razones de mejoría y no por razones, no sé, de posicionamientos políticos o de avances en materia de seguridad, sino más bien porque la sociedad en Michoacán es quien está sufriendo y viviendo día con día la guerra que no descansa, ¿no?
Correcto, mira, lamentablemente el desplazamiento forzado es una violación grave a derechos humanos que el Estado mexicano ha reconocido, pero no ha aplicado en sus códigos legales, ni tampoco ha respondido a las recomendaciones de la comunidad internacional acerca de la legislación necesaria para atender y presupuestar la atención a estos pues a estos hechos, ¿no? Que son una bisagra de violencias que las personas viven antes del desplazamiento, como bien lo mencionas, por violencia generalizada en nuestra región provocada por grupos del crimen organizado, pero que también son violencias que sufren durante el proceso de desplazamiento e inclusive después cuando tratan de reinstalarse en otra localidad o buscar asilo político en los Estados Unidos, cosa que actualmente está prácticamente cerrada.
A ver, a pie de calle, a pie de quienes leía la nota en Manu Ureste, ¿no? Entrevistaba a una señora y decía, a ver, pues los niños están desesperados porque no pueden salir, hay drones o aparatos que vuelan y que caen en las casas, un poco... se lee para atacarse entre bandos, pero yo también lo leo como pues para que en efecto la comunidad se vaya desplazando y vayan dejando esas tierras para lo que sea que se requiera, ¿no?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque por una parte el Estado de Michoacán también reconoció el desplazamiento y formó un comité interinstitucional para la producción de un proyecto de ley que ya existe, pero no ha sido enviado al Congreso local. Uh-huh. Se han desarrollado instrumentos, se ha capacitado al funcionariado, y a pesar de esto, cuando tenemos eventos de desplazamiento forzado, no se ponen en práctica todos estos instrumentos. De hecho, en Apatzingán logramos que Cabildo pues aprobara un reglamento para la atención de estos eventos en nuestro municipio. Es el único en nuestro país con estas características, pero los gobiernos de los tres órdenes no están actuando conforme a estas capacidades e instrumentos. Entonces, permíteme tomar tu premisa y señalar que cuando las comunidades abandonan sus lugares de residencia, el territorio queda expuesto a una sobreexplotación indiscriminada por intereses de terceros. Uh-huh. Y eso es lo que a mediano o largo plazo puede estar ocurriendo, pueden ser los intereses que haya detrás. No tengo en este momento evidencias para poder sostenerlo, pero es una tendencia que vemos repetirse por el actuar que te describo de las autoridades. Por otra parte, pues las comunidades son las que sostienen la economía local. Estamos perdiendo hectáreas completas de cultivo de limón, que es el medio de vida de cientos de familias que son las actualmente desplazadas. Pero esto ya tiene un efecto acumulativo porque estas dos comunidades que mencionaste son solo las más recientes de un conjunto de comunidades que ya se han visto desplazadas a partir de junio de 2023. Y lamentablemente debemos señalar que esta amenaza se cierne sobre otra. Así que este problema puede agravarse.
¿Qué ha pasado con las personas que, como dices, han salido desde el 2023? Leía por ahí también que algunas personas estaban tratando de albergarse en la frontera norte. Dejar tu casa no es fácil y luego tener la incertidumbre de saber qué va a pasar con todo lo que dejaste atrás, ¿no? En manos de quién va a quedar. Desplazarte si tienes familia se vuelve una cosa complicadísima. ¿Han tenido algún tipo de relación con estas personas que van dejando sus comunidades?
Bueno, para nosotros es difícil porque somos una organización civil local, pero sí hay estudios del Colegio de la Frontera Norte y también realizados por la Secretaría del Migrante de Michoacán que han demostrado que en los albergues fronterizos, al menos de Ciudad Juárez y de Tijuana, cerca del 50% de las personas en situación de tránsito son de origen michoacán. Okay. Por otra parte, esto se estimuló bastante durante el gobierno anterior de Estados Unidos, en la administración de Joe Biden, porque en ese entonces la aplicación CBP One pues daba una cierta esperanza a las personas de que se facilitaría su proceso de trámite de asilo político en los Estados Unidos. Al contrario, actualmente esa misma aplicación CBP One es utilizada o descrita como de autodeportación. Es decir, a través de esta aplicación ahora el gobierno de Estados Unidos ofrece a las personas indocumentadas en su territorio reconocer esa situación de indocumentación y por lo tanto ser deportados con mayor facilidad, con la supuesta oferta, nada creíble, de que eso sentaría un precedente positivo para una posterior evaluación de su caso.
Nada creíble, como bien dices. Pues vamos a seguir, consejero, muy pendientes de lo que pase ahí en Apatzingán, en específico en estas dos comunidades, en el Guayabo y en el Alcalde, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada una vez más.
Yo les agradezco a ustedes su cobertura y quedo a sus órdenes. Que tengan muy buen día.
Igualmente, es consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que, como les decía, por razones de seguridad, no voy a decir su nombre, pero que, como siempre, agradecemos mucho que nos tomen la llamada. Vamos a respirar un poquito en lo que entramos a temas también complicados y que tienen que ver, desafortunadamente, con el mal manejo de medicamentos que hemos llevado por años en este país y el desabasto también. Pero antes vamos a relajarnos un poquito, vamos a escuchar otra canción. Le pregunté a Leo Espíndola cómo se pronunciaba esto, porque el francés que yo les manejo es nulo, lo único que sé hacer es pedir papas a la francesa. Entonces vamos a escuchar I Need It, es de Blasé.
Tengo otros datos.
Resulta que en enero, les estoy mintiendo, en febrero se identificaron sobrecostos en algunos medicamentos, en alguna licitación de 13 millones de pesos en los medicamentos que está adquiriendo el gobierno de México. Esto con toda la historia que ya tenemos de... En sexenios anteriores, pues el sobrecosto que tenían algunos medicamentos y que pagaban desde el gobierno federal, y luego todo lo que pasó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde con el afán, en teoría, de contrarrestar estos costos, pues se dejó sin medicamentos a muchísimas personas y ahora un poco se está tratando de revertir la falta de medicamentos, pero también evitar pagar de más por algunos medicamentos. En fin, se está volviendo una cosa complicadísima. espero que el gobierno federal tenga las herramientas de sobrellevarlo y de garantizar, como ya nos dijeron esta mañana en un comunicado según la Secretaría de Salud, de garantizar que sí haya medicamento para todas las personas que así lo requieran. En fin, se van a tratar de ajustar el tema de las licitaciones, se va a tratar de, con las empresas que ya están, digamos, contratadas para el abastecimiento, pues eso, garantizar el acceso a los medicamentos. Y en cambio, para Birmex, que es esta empresa que, pues literal está cobrando de más, ¿no?, se le quita la licitación y pues está evaluando qué medidas llevar a cabo. Eso es lo que yo entiendo, pero la que es experta en este tema, por supuesto, y que le agradezco mucho, como siempre, que se sume a los micrófonos de Ibero 90.9, es Frida Romay, coordinadora de Cero Desabasto. Frida, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por darle cobertura a este importante tema.
No, exacto, nos importa muchísimo porque hemos visto historias bien complicadas, lo hemos vivido muchos de nosotros que vamos de pronto a algún servicio, ya sea del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, y nos topamos con que no hay el medicamento, que lo tenemos que comprar en la farmacia, ¿no? Sobre todo en quienes sufren de cáncer, lo han padecido muchísimo, los niños con cáncer lo han padecido todavía más. Frida, ¿qué está pasando? ¿Nos tenemos que volver a alarmar?
Mira, lo que está pasando es que la administración actual se dio cuenta que de la complejidad de resolver esta problemática de desabasto, porque si bien ya se toparon con el primer problema, que es la parte de compra, y que aplaudimos que desde un inicio no dejen de pasar presuntos temas de corrupción o de poder dar un trato preferencial a ciertos actores del ecosistema para darles a ellas y ellos los contratos. Uh-huh. Eso aplaudimos que se haya detenido a tiempo. Sin embargo, pues ya desde hace meses, porque nosotros desde finales de octubre de 2024 comenzamos a registrar un repunte de reportes de desabasto.
Sí.
Entonces ya desde hace meses este problema se ha agudizado. Y no solamente lo podemos ver en nuestros reportes, sino también si nosotros entramos a cualquier portal de noticias nacionales y locales o en redes sociales también, podemos darnos cuenta que es una problemática generalizada y que no solamente está siendo reportada por las y los pacientes, sino por los profesionales de la salud. ¿Cuántos sí. casos hemos escuchado de cirugías canceladas, de estudios de laboratorio canceladas, de cancelación también de consultas por falta de insumos? Entonces, es preocupante, y si bien lo que nos dijeron es que el 31 de marzo ya se iba a regularizar, uh-huh, porque durante todo marzo iban a culminar con la distribución de un mes y medio de abasto en todos los hospitales y clínicas del sistema de salud pública. Pues eso no es cierto. Hoy a 9 de abril nosotros seguimos recibiendo reportes de desabasto, y justamente hablando con todas las organizaciones que conforman el colectivo, las cuales son 147, uh-huh, la gran mayoría señala que hay desabasto en sus clínicas y en sus hospitales, y que en algunas sí se ha resuelto de forma parcial o se ha sustituido el tratamiento por medicamentos disponibles, pero que eso no necesariamente es lo mejor, porque pues las personas con ciertos padecimientos ya llevan tiempo tomando un medicamento y pues se los terminan cambiando por el que hay, lo cual pues en ocasiones no es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, es una problemática que continúa, y pues aquí desde el colectivo Cero Desabasto lo que queremos es transparencia acerca de cómo va este tema de la distribución, y que también haya un ajuste de expectativas, porque pues no solamente queremos que resuelvan el problema, sino queremos que realmente ya las soluciones o los resultados se vean reflejados en el día a día, y pues hoy, a 9 de abril, aún las personas pues se siguen enfrentando a la vulneración de este derecho.
Ahora, Frida, ya nos dijiste que desde el 2024 están recibiendo o están diagnosticando la falta de medicamentos gracias a todas las denuncias que hacen las personas como todos nosotros en su portal, que yo misma lo he hecho, y que agradezco mucho también que lo hagan. De todas formas, el gobierno justo aseguró que con lo que ya se tenía, con las licitaciones que se van a hacer de forma directa y demás, se va a garantizar el abasto de medicamentos. No sé si es muy pronto para hacer el diagnóstico, pero ¿tú qué opinas?
O sea, si soy muy optimista, me encantaría decir que efectivamente se va a resolver la problemática de desabasto, pero si soy realista, la verdad es que es una problemática sumamente compleja y que requiere coordinación entre diversos actores, y hoy nuestro sistema de salud se está enfrentando a una transformación porque se está terminando de consolidar el INS Bienestar en la gran mayoría de las entidades federativas, y además los secretarías de salud estatales están tratando de entender ahora cuál es su rol, más el Sistema Nacional de Salud Pública. Entonces, sí. Pues hoy no le queda claro a todos los actores que hay en el ecosistema qué le toca a cada quien. Entonces, hasta que no haya claridad de procesos y hasta que no tengamos una política farmacéutica nacional, que es el llamado que hacemos desde el colectivo Cero Desabasto, difícilmente se va a resolver, porque no solo es comprar, es también distribuir, almacenar y en esta distribución hacer llegar los medicamentos a las manos de las personas que lo necesitan, no importando dónde estén. Porque claro, muchas de las personas no solamente tienen barreras de accesibilidad por cuestiones de que no hay medicamentos, sino también por cuestiones geográficas, físicas. Claro. Muchas de ellas tienen que trasladarse horas, inclusive días, para poder llegar a la clínica o al hospital en el que les van a proporcionar los medicamentos que requieren, y pues llegan ahí y no los hay. Entonces, hasta que esa situación no se resuelva, y de hecho la semana pasada dijeron que ya habían identificado 154 municipios en el país donde no había clínica, pues imagínate. Entonces, el desabasto va a seguir y pues...
Sí, no es algo que se solucione en 4 meses que llevamos el año, ¿no?
No, no se va a resolver y... Pero pues sí podemos ver el surtimiento en algunos hospitales y clínicas, sobre todo los más grandes, y pues esperemos que lo empecemos a ver reflejado. Nos han reportado que sí ha habido, por ejemplo, mejoras en el abasto en el INCAN, cual aplaudimos, porque
claro,
los medicamentos oncológicos son los que más nos han reportado en estos últimos meses. Pero bueno, el INCAN es solo uno de los hospitales que trata este padecimiento en el país, ¿no? Entonces esperemos que, así como en el INCAN ya están garantizando el acceso, pues esto pase en toda la red de hospitales y clínicas que hay a lo largo del territorio nacional.
Frida, te invito, ojalá que nos puedas acompañar más adelante para darle seguimiento a este caso.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, invitar a la audiencia a seguir reportando al 55 18 20 92 99, por WhatsApp o en cerodesabasto.org.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Frida Romay es coordinadora de Cero Desabasto, para que chequen sus redes y también chequen el portal de Cero Desabasto. La presidenta Claudia Sheinbaum, como les decía Mariana Lara, está en este momento en Honduras, en la cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y está hablando en este momento porque dice que el TOD es muy importante y nos va a regalar un poquito de lo que está diciendo en este momento la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dos hemisferios y entre dos océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. la historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos.
Bueno, esas son las palabras o parte de las palabras que en este momento está dando la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Honduras, en la cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Llama al no racismo, llama a un trato digno de las personas migrantes de todo el continente, cosa que México no ha dado desde el 2018. Lo pongo sobre la mesa. Vamos a relajarnos tantito y las recomendaciones, por obvias razones, que nos trae Maunaba hoy son un apapacho a nuestro corazoncito. Venga.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Maunaba, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, pues mira, agridulce porque escuchamos cosas, pero también contento de poder decirles que el ocio y el entretenimiento deben y tienen que ser un derecho y, por supuesto, tienen que disfrutarlo en esta ciudad. Así que, ¿qué te parece si nos alegramos un poco el corazón con cosas gratis? El Festival del Bosque de Chapultepec trae unos hongos maravillosos y la verdad es que no se lo pueden perder. Oye, ¿qué onda? ¿Quién nos está grabando por aquí? ¿Quién nos está interviniendo, mi querida? A ver. Estos hongos gigantes, no sé quién sea, pero estos hongos gigantes en Chapultepec son imperdibles. El festival está dedicado a ellos y, por supuesto, se va a llenar también de animales monumentales para que se hagan la foto. Habrá un show gratuito de Amalia Hernández y no se lo pueden perder. Sucede, ya saben, este fin de semana y hasta la siguiente. Es imperdible. También para los que desean un poco más de distracción culturosa y, por supuesto, disfrutar de una danza, ¿qué les parece ir al Centro Cultural del Bosque y disfrutar el canto de los cisnes? ¿De qué va? Es una reflexión de la naturaleza a través de la danza y la expresión artística que nos ayuda a entender nuestras acciones en el planeta. La cita es en el Teatro de Danza Guillermina Bravo, ahí en el Centro Cultural del Bosque, este 12 de abril, y por supuesto tiene un costo de 80 pesos. Pero si están buscando también algo que hacer en el Munal, les recomiendo que, además de darse una vuelta y ver por ahí los impresionistas, no se pierdan este ensamble de guitarra de Marco Biasi, que es un compositor e intérprete, y va a ser un concierto de las delicias de todos los que estemos por allá en el Munal el 13 de abril a las 11 de la mañana. También hay una muestra de historia del motociclismo y del rock en Nesa. Yo sé que está súper lejos, pero veamos qué hacen en las periferias. Y, por supuesto, para comer, no me odies mucho, quien estaba grabando nuestra llamada. Un espacio que reúne arquitectura, diseño, bebidas divertidas y tortas. Esto es Cascabel Tostado. ¿Dónde está? Este nuevo lugar en la Santa María de la Ribera, la verdad es que me sorprendió muchísimo, pero si quieren que les recomiende algo muy puntual, prueben el Black Sesame Latte, que es delicioso por el sabor tostado de la ajonjolí, y, por supuesto, tortas. La ganadora indiscutible en nuestra mesa fue la torta de pulpo en su tinta, seguida de la de longaniza picante y cochinita. Así que si han escuchado hablar de las Coffee Pages, seguramente este lugar se va a prestar. ¿Dónde? Doctor Mariano Azuela, número 30, ahí en la Santa María de la Ribera. ¿Qué te parece, Miguel?
Me parece excelente, Mau, y creo que de hongos y de comida, las recomendaciones de esta semana nos caen de lujo. Mau, ¿dónde te podemos encontrar?
ya saben que estoy en todos lados como es Maunama y por supuesto digan, escuchamos en Tengo Otros Datos las recomendaciones y hay para todos en todos lados, en las alcaldías, en la periferia y por supuesto para todos los presupuestos.
Mau, muchas gracias como siempre. Te escuchamos dentro de 2 semanas porque la próxima, la ventaja de esta universidad es que da un respiro a la radio también. Entonces, nada, te escuchamos dentro de 2 semanas.
Disfruten mucho sus vacaciones y Tengo Otros Datos, es el mejor programa de la Radio Ibero. Abrazos a todos y a todas.
Gracias, Mau. Ya lo saben, Mau Nava. Vámonos al único corte de este programa y regresamos a la Mesa de los Niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La Mesa de los Niños.
Ya casi es la hora de la comida y la Mesa de los Niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la ciencia vive lobos, pero no a Juanga. Revive lobos, pero no a Juanga. México demuestra ser malísimo para sumar y para siempre vamos a recordar a Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. En la mesa de patitas de colores de hoy, Carlos Buburrón. Carlos, ya te extrañábamos en esta mesa.
Yo también ya les extrañaba, no había podido venir, pero qué bueno que ya... Otra vez estoy aquí, muchísimas gracias por la invitación.
Como bienvenido siempre. Como siempre y gracias por esos memes. Iñaki Arriola, que es parte de Latinos.
Gracias.
No sé si se puede decir aquí.
Espero que sí.
No, claro que sí.
Pues nada, muy feliz de estar en mi debut en la Mesa de los Niños.
Claro, bienvenido a la Mesa de los Niños. No, hombre, bienvenido a tu primera Mesa de los Niños.
Gracias.
Y Mariana Lara, que conocen muy bien por conducir el Tengo Otros Datos los viernes, por estar por acá echando paro los miércoles. Y también está en Latinos. Bienvenida a la Mesa de los Niños.
Ay, pero no lo digas así.
No, ¿cómo lo
sí, lo más bonito.
Bueno, y también parte de Latinos.
Ándale, así sí.
Muy bien, bienvenidos a la Mesa de los Niños. Y gracias a Carlos por subir hasta acá. Evidentemente tenemos que hablar de este tema que es muy doloroso, sobre todo para quienes somos jóvenes y quienes tenemos mucho... pues somos muy fans de la música, de los festivales, de los conciertos y evidentemente no nos vamos a reír de la tragedia que está pasando en la industria musical, en los medios de comunicación, pero sí es algo que se tiene que hablar en este espacio, por supuesto. Vamos a empezar tranquilos. Mariana, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir el trabajo de tus sueños?
Tal vez mi respuesta no es muy tranquila como lo esperabas, pero es que justamente cuando estaba leyendo esta pregunta, recordé que en mi primer semestre de periodismo aquí en la Ibero me hicieron esa pregunta, como qué estaría dispuesta a hacer por llegar a ser periodista, y recuerdo que la respuesta de todos fue como, lo que sea que no ponga en riesgo a mi familia, pero no nos poníamos a nosotros primero, fue como a mi familia, e incluso nos preguntaron como, ¿y tú? Y es como, no, yo no importa, o sea, yo lo que sea... Y creo que también eso está mal, porque claro, estamos normalizando que exista la violencia hacia los periodistas. Entonces, para mí, pues, cosas que no me pongan en riesgo, supongo.
Iñaki.
Pues, sí, recuerdo también esa clase.
Bye.
Me acuerdo que yo sí contesté que tampoco haría algo que pusiera en riesgo mi seguridad, pero justo mi respuesta era porque al final, si algo me hicieran a mí, terminaría afectando a mi familia, ¿no?
Entonces, claro, pensando
también
en los otros.
Lo respondí sin necesariamente estar pensando en mí, sino en los otros.
Qué bueno que ahora pasó esto, qué bueno que tocan este tema, porque después de lo que pasó con Berenice y Miguel Ángel, me he puesto a reflexionar mucho sobre lo conmovida que me deja tanto movimiento y tanta solidaridad. Y hay muchos medios el día de hoy que decidieron hacer paro, porque... sin los medios, nadie allá afuera tiene información, nadie allá afuera tiene redes sociales, nada allá afuera tiene nada de lo que consumimos todo el tiempo. Y me parece un acto heroico que muchos medios hayan decidido sumarse a este paro. Y por otro lado, pensaba que, pues, mueren muchos periodistas todos los días haciendo su chamba y no he visto a ningún medio hacer paro. ¿No? No digo que una cosa sea más importante que la otra, por supuesto que no, pero espero que este sí sea el arranque para empezar a velar más por los periodistas, los fotoperiodistas, por quienes se dedican todos los días a salir a la calle a hacer su chamba. Carlos, ¿cuál es tu foto favorita?
Puede no ser tuya,
o sea, una foto que sepas que la ves y te da o felicidad o tranquilidad o dices, wow, esta persona es una gran fotógrafo o fotógrafa.
Qué buena pregunta. Creo que de las fotos que que más me gustan es esta, recuerdan, ¿no? De un 8M, de una niña jugando en el Zócalo. Se me fue el nombre de la fotoperiodista que la toma.
Sí.
Con el globo y las vallas detrás, ¿no? Y sí, el México feminista. Creo que es de las fotos más potentes que nos han dejado estos años de violencia, sin hablar de violencia, ¿no? O sea, la imagen de la violencia en México, ahí está detrás, pero también esa otra imagen del seguir las vidas, de alguna manera, pero también de la negación de esas vidas que tal vez nunca van a poder ocurrir, ¿no? Creo que son de mis fotos favoritas. Se me fue el nombre de la fotógrafa.
Empieza con E, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahorita la buscamos y vamos a darle el crédito por esta fotografía. Mariana, después de escribir este guión y cuando empecé a escribir las primeras dos preguntas, la verdad es que me quedé en blanco, y por eso es que ustedes ven que en el resto de los temas hay cuatro preguntas y en este hay dos, porque no sé qué preguntar, no sé cómo abordar esto que nos suele mucho, ¿no? El manejo de la prensa, por supuesto, del Festival Ceremonia fue terrible. La incertidumbre que se vivió durante las primeras horas, las imágenes que veíamos en redes sociales, lo que empezamos a saber de lo que pasó con Berenice y con Miguel Ángel fue gracias a los periodistas que estaban ahí, pero también los que estaban afuera, que veían quiénes salían y entraban del Bicentenario, y en muchos casos nos enteramos primero que habían muerto Berenice y Miguel Ángel, quienes no estábamos en el festival, que quienes estaban dentro, y eso me parece lamentable, Mariana, el manejo de la prensa.
Fue absolutamente lamentable. Yo estaba dentro del festival y lo comenté el lunes, yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo no estaba en el escenario principal, que fue donde ocurrió cuando pasó, pero todo el festival siguió como si nada. Mi hermana sí estaba y tampoco se enteró. Y yo recuerdo que le escribí a Tania y le dije como, es que no entiendo. O sea, me están diciendo que pasó algo, pero no entiendo porque yo acá veo todo como si nada. Y cuando salí y por fin pude leer todo lo que había pasado,
estás en shock.
Estaba completamente en shock. Me cayó como mucha culpa encima de mí, porque decía como, ¿cómo yo estaba adentro? No supe nada, no hice nada al respecto, pero era porque realmente lo cubrieron todo. Y sí, las personas, o sea, veía muchas personas que decían como, es que ustedes que asistieron, ¿cómo no se fueron? ¿Cómo se quedaron ahí? Es que de verdad no sabíamos nada.
No sabían nada, exactamente. Iñaki, platicábamos fuera del aire de... sí, la respuesta del festival y sí la respuesta de, pues eso, de la comunicación hacia la prensa, pero también la cobertura mediática de muchos medios de comunicación, lo que ha pasado. Leía por ahí también un tuit. Miguel Ángel, por ejemplo, denuncia el manejo de la tragedia, y ahora ustedes están usando su tragedia como para vender, ¿no? Y también es una forma de un llamado hacia nosotros mismos, nosotros los jóvenes, porque me voy a incluir en su generación, ¿ok? Pues para replantear cómo llevamos a cabo los medios de comunicación nuestra chamba, ¿no?
Pues sí, creo que justo si se han difundido tantas imágenes al respecto, si se ha hablado tanto en redes, tiene que ver un poco con las circunstancias en las que ocurrió, ¿no? En un festival en el que pues los boletos son muy caros, no son tan accesibles.
Claro.
Y leía una opinión, no recuerdo de quién, que decía como, pues estas cosas pasan todo el tiempo en ferias regionales, por ejemplo, ¿no? Que pues por negligencia hay algún accidente como este y pues resulta en tragedia, y pues de esas cosas no se habla, ¿no? Entonces creo que justo el que estemos viendo tanto sobre pues esta lamentable tragedia del Festival Ceremonia, pues nos habla un poco de que sí, la cobertura está basada mucho en el morbo que esto ha generado y como en las interacciones y los likes y los retweets que generan pues todas estas publicaciones y videos.
Claro, en el morbo. Y ya lo decía Carlos, un poco Iñaki, es el reflejo de todo, ¿no? O sea, como que Berenice y Miguel Ángel ya son el reflejo de un festival carísimo, una industria que nos va a poner los precios que nos va a poner y lo vamos a consumir, de la precariedad de nuestros trabajos, del poco valor que se le da al trabajo que hacemos día a día, de la corrupción del parque, de la corrupción de la promotora, de la corrupción de Protección Civil, no lo sé, ¿no? O sea, de todos los involucrados que cobró la vida de estos dos fotoperiodistas, ¿no? Y entonces, pues un poco la indignación está ahí, Carlos.
Sí, o sea, creo que es un hecho que resume muchos problemas que hay alrededor, ¿no? Ya se había denunciado, por ejemplo, las condiciones laborales de quienes laboran en este tipo de festivales. Uh-huh. Ya se había denunciado posibles actos de corrupción. No es la primera vez, desafortunadamente, que alguien muere realizando su trabajo. Creo que en este sentido sí hay que replantearse, no solamente, por ejemplo, quién tiene la concesión, sino qué lógica tienen las personas que son dueñas de estas empresas respecto a sus trabajadores, no colaboradores, no, o sea, trabajadores, por ejemplo, en la industria musical, hoy saltaba en redes el hecho de que muchas personas han guardado silencio porque, pues obviamente, ¿no? Es parte del para crecer, tener buenas relaciones, generar contactos y tener una postura vocal en este tipo de situaciones, pues te puede cerrar puertas, ¿no? Porque sí. Tendemos mucho a ese castigo a quien no se alinea o a quien es mi amigo, pero sí le da un like, un retweet, algo que de alguna manera me afecta, ese tipo de cosas. Y creería que sería una buena oportunidad para replantearlas, para discutirlas. Y si no se logra eso, cuando menos para denunciarlas, para decir, esto está ocurriendo.
Claro. Bueno, nos quedan poquitos minutos, así es que, Iñaki, ¿qué tan bueno eres en matemáticas?
Pues mira, Rox, para que te des una idea, fue la única materia en mi vida a la que me fui un extraordinario. Okay. Creo que por algo soy comunicólogo.
Creo que tenemos muy mala fama los comunicólogos de eso.
Pero es un hecho. ¿Sí, yo soy terriblemente mala en matemáticas. Yo pasaba horas con mi mamá gritándome, ¿cuánto es 4x4? Y yo no sabía. Y
oye, ahora tú grítale cuando te pregunte cosas de tecnología, ¿no? Es un gran meme, ¿sí? Cuando recuerdas que tu mamá te enseñaba a gritos las matemáticas. ¿Por qué el ser humano es tan contradictorio, Carlos?
No sé, no me gusta la idea de la naturaleza humana del todo, pero supongo que sí, de alguna manera aprendemos a ser muy contradictorios cuando las cosas no nos convienen, pues nos desdecimos, decimos que no dijimos lo que dijimos, que no hicimos lo que hicimos, o que no vamos a hacer lo que ya habíamos prometido hacer, creo que es un poco algo socialmente aprendido,
claro.
Pero que traemos muy, muy adentro.
Iñaki, ¿cuál es tu mayor contradicción?
Tal vez me contradiga respondiéndote. Pero híjole, me agarras en curva. Pero creo que tal vez justo como pensar que tengo mis ideas claras y después no poderte responder este tipo de preguntas.
Ok, esa es una gran contradicción. Le voy a hacer esta pregunta de nuevo, Mariana, espérame, a Carlos, porque sé, Carlos, que has sido un gran acompañante de las personas buscadoras. Y es... ¿En México la desaparición es sistemática y generalizada?
Sí lo es. Justamente cuando estaba leyendo las preguntas del guión, obviamente hay una explicación muy larga, ¿no? Pero el hecho de que ocurran todos los días, que haya una sistematicidad en la impunidad, creo que la situación que mejor lo demuestra es la crisis forense, ¿no? Que tal vez no se habla tanto como la crisis de desapariciones. De acuerdo con investigaciones de Quinto Elemento Lab, hay alrededor de 72,000 cuerpos bajo resguardo de las autoridades sin identificar y hay al menos 127,000 personas desaparecidas o que permanecen desaparecidas en México, de acuerdo con el Registro Nacional. Y hay una relación, ¿no? O sea, si una persona no llegó a casa, posiblemente esté en un CEMEFO o en una fosa común.
O ahora en un campo de entrenamiento.
En un campo de entrenamiento. Pero particularmente, ¿no? En estos casos donde la autoridad tiene el cuerpo y no es capaz de regresárselo a su familia, eso habla de una sistematicidad, por ejemplo, que permite que la desaparición continúe, que permanezca, ¿no? Y además la desaparición es un delito continuo. En ese sentido, las desapariciones de hace un mes, de hace un año, de hace 10 años o de hace 40 están pendientes y impunes, y en eso hay una sistematicidad.
Yo me acuerdo que me hice consciente, yo soy más grande que todos ustedes, que me hice consciente de la crisis en la que estábamos cuando empecé a ver en las noticias que ya no había espacio, ¿no?, en las morgues para investigar estas muertes, y que los estaban metiendo los cuerpos en trailers.
Sí, cuando el caso de Jalisco.
Cuando empecé a ver eso, dije, o sea, ¿cómo que hay más cuerpos de los que se puede tener? Y fue cuando me hice como muy consciente de esto. Y me llama la atención esta pelea, Mariana, y por eso les decía que si eran buenos en matemáticas, esta pelea entre Claudia Sheinbaum, que tiene con sí misma, ¿no? Porque la ONU ya dijo, a ver, entonces esto es lo que está pasando en México. Y parte de la respuesta del gobierno federal es, pues, que no hay tanto conocimiento sobre lo que está pasando en el país, y yo, ora. Entonces, la ONU tiene desconocimiento de lo que pasa con la crisis de personas desaparecidas en este país.
Yo no creo, o sea, yo creo que la ONU tiene muy claro cuál es la situación en México, y que es reprochable que el gobierno de México se ha dedicado a decir, no es cierto, aquí no pasa eso, tenemos estos datos, y luego salen otro día a decir, bueno, pero esos datos no los tenemos tan claros, o sea, sí tenemos estos datos, pero la verdad es que pues no hay realmente unos datos muy claros. En el caso de Tenochtitlán, que se ha pasado la bolita diciendo como, no, esto no es mi culpa, no, esto no es mío. Y en vez de realmente hacer algo, es jugar a pasarse la bolita, a ver quién tiene la culpa, porque nadie nunca va a aceptar la culpa, ¿no? Entonces, la ONU tiene toda la razón. En México sí hay un problema de desaparición, sí se tiene que hacer algo y el gobierno no lo quiere aceptar.
Iñaki, más allá de los números, que ya me di cuenta que no eres bueno en números, más allá de los números, ojalá dejemos de hablar de números y empecemos a hablar de historias y empecemos a resolver, ¿no?
Sí, pues creo que justo respecto a esto del conocimiento o no de la ONU, pienso que todos a quienes no nos ha afectado directamente la crisis de desaparecidos, pues tenemos cierto grado de desconocimiento, ¿no? Y por directamente me refiero a tener un familiar desaparecido, por ejemplo. Sin embargo, pienso que pues hay grados más altos o bajos de conciencia sobre el tema. Y pues hay una enorme diferencia entre reconocer el problema y querer negarlo. Y pues creo que es claro cuál de las dos partes está intentando tapar el sol con un dedo, ¿no? Y eso, por supuesto, no es una solución.
Completamente. Vamos a reírnos, pues, así un poquito de la política mexicana, porque yo no puedo creer que esto sea tema de la mesa de los niños, pero tiene que ser tema de la mesa de los niños. ¿Se acuerdan ustedes, Mariana, de... seguramente te pasó varias veces porque tienes una hermana que está muy pegada además a tu edad, no sé ustedes dos, pero cuando un adulto te obligaba a disculparte porque te peleabas con otro niño, ¿qué efecto tenía en ti eso?
Absolutamente ninguno, o sea, era decirle como, perdón, pero obviamente no lo sentía, yo seguía muy enojada.
Y la otra persona sabía que no lo sentías.
Claro, tú seguías muy enojada y tú nada más le decías perdón porque te estaban obligando, pero ni aprendiste nada, ni le estabas pidiendo perdón de verdad. Y justamente lo pensaba que era como cuando tu mamá te obliga a que le marques a tu tía y le digas feliz cumpleaños, y tu tía que ni topas, y tú, ah, sí, feliz cumpleaños.
O al revés, tía. La tía que ni topas te marca en tu cumpleaños y tú, que gracias. ¿Pero qué vas a hacer? No te importa, señora, que no conozco.
No tiene absolutamente ningún... O sea, supongo que entiendo que es como para enseñarte que pues tienes que pedir perdón cuando haces algo mal, pero siéntelo. O sea, no pidas perdón así a lo... No.
¿Te acuerdas, Carlos, de la disculpa y ese video de Monreal y ¿quién era? Que los obligaron a
Adán Augusto.
Sí, de Monreal.
La presidenta por no saludar.
¿Se acuerdan de ese video lamentabilísimo? Ah, no, ese es otro.
Ese es otro. Hay otra disculpa.
El video de Iñaki lo tiene más claro. Adán Augusto y Monreal sentados porque se empezaron a pelear.
Entre cámaras, sí, sí, sí.
Ajá, y luego los sentaron a los dos. No me acuerdo quién
Rosa
estaba.
Y Cela.
Rosa Isela estaba en medio. O sea, si era la adulta más adulta, sí, 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 obligándolos a disculparse en un video súper incómodo. Oye, ¿qué? Me da mucha risa, pues, que Morena se preste estas cosas, Carlos.
Sí, como que ya es un poco su costumbre, su estilo personal de pelearse entre ellos y después pedirse disculpas, decir como de, bueno, ya, tal vez me excedí, perdóname, yo no soy así. un poco como niños chiquitos, y desafortunadamente ahora la presidenta tiene que actuar como esa mediadora.
Como esa mamá. Ajá, la presidenta tiene que maternar. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Todo lo que estamos en contra en esta mesa. Iñaki, perdón si eres tú de estas personas. ¿Qué opinas de las personas que se tienen a sí mismas? Ojo, no a sí misma con su pareja, no, así, a su carita directa de fondo de pantalla.
Híjole, la verdad es que sí lo repruebo.
Sí, ¿no?
Ah, yo pensé que
la verdad es que sí tengo mi carita de fondo de pantalla. Yo sí juzgo, la verdad.
Es algo muy narcisista, siento, así como sí, de ¿no? todos los días, porque todo el tiempo tienes tu teléfono en la mano, todo el tiempo estás viendo tu teléfono y todo el tiempo estás viendo, ¿por qué necesitas ver tu cara tanto tiempo?
Tu cara, sí, o sea, deja tú una foto contigo y tu familia, ajá, una foto de ti y tu hija, lo entiendo perfecto, pero tu cara es porque, ay, tenemos 3 minutos. A ver, vámonos. ¿Qué opinarías entonces, Iñaki, de poner tu cara en unos campers gigantes, tu cara gigantesca, para llevar algún servicio a alguna comunidad?
Pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, creo que es esta idea que nos han repetido toda la vida de que demuestran más los hechos. Claro. Que pues las imágenes, y eso simplemente es un autoenaltecimiento que pues no llega a ningún lado y termina solo pues tratándose de un pues, de una suerte de ego, ¿no?
¿Y es hacer campaña, Carlos, antes de tiempo? ¿O no?
Sí, desde luego, varios ya lo han hecho, varias ya lo han hecho.
Me encantó
antes,
tu tweet de anoche, me encantó, por favor repítelo.
Sí, por favor.
De que Sheinbaum regañando a Andrea Chávez por hacer campaña anticipada cuando ella le empezó hace 3 años antes, ¿no?
Exacto, ¿con qué cara?
Pero creo que es como ese ejemplo, no, o sea, perdón por poner este ejemplo, pero es como de esa mamá que hizo algo en su juventud y después regaña a los hijos porque hacen lo mismo,
exacto,
en su juventud,
exacto,
o algo
exacto,
muy similar. Entonces creo que son esos de...
No te vas a tatuar,
casos.
Pero tú sí, tienes tatuaje.
Pero tienes un tatuaje, ¿no? No llegues noche, pero ella también llega anoche y hacía pasar mal rato a mi abuelita, ¿no? Pero bueno.
Qué joya la política nacional. ¿El enemigo de Morena es Morena, Mariana?
Absolutamente. Siento que sí, o sea, sí, porque todo el tiempo se están contradiciendo entre ellos y porque ahorita no hay una oposición realmente así que digas, uy, muy fuerte,
es que
pues no hay.
Yo creo que es eso. Uh-huh. En un sí o un no... Bueno, no, enuncio uno. En una palabra, ¿cuánto tiempo le queda a Morena, Carlos?
Gobernando muchos años, como proyecto político unido, unos cuantos.
Iñaki.
Yo estoy de acuerdo. Sí, creo que va para largo, pues, justo el gobierno de Morena, pero creo que cada vez... pues va a ser más frágil, sobre todo pues desde dentro.
Muchas gracias por sumarte a la mesa de los niños, Iñaki.
Gracias, Rox.
Carlos, gracias por subir a Santa Fe una vez más.
A ustedes por invitarme a Santa Fe.
Mariana, gracias por ser nuestra batadora emergente.
A ti por existir, Rox.
Gracias a Martín, muchas gracias a Lucy, un abrazo Tania, gracias a Silvia, gracias a Diego. Se quedan con Val Estrada, espero que traigan Rosa, mañana Jaime Anchustegui. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.